sacar mucha evidencia. Gracias.
Okay. Bueno, gracias, Vivian. En este momento le doy la palabra a Ezequiel Borges para que nos presente la experiencia de República Dominicana.
Adelante.
Muchas gracias, Ida. Bueno, voy a tratar de ser un poco, o sea, breve, muy sucinto, porque yo sé que hemos alterado un poco la agenda inicial. Progresando con Solidaridad tiene una agenda de monitoreo y evaluación, si se quiere, un poco extensa. Empezamos con el tema del monitoreo participativo a través de los reportes comunitarios. Aquí voy, antes de iniciar en lo que es a describirlo, les voy a informar que esta metodología fue adaptada de otros países donde el Banco Mundial ha estado impulsando esa metodología. A nosotros nos ha dado muy buenos resultados y eso lo vamos a ver más adelante. Voy también a hablar sobre los planes y además la evaluación de impacto que está ongoing en el programa. Y el punto 3 y el 4, que son los monitoreos de resultados que se hacen cada 6 meses y la evaluación de capacidad operativa que se hace anual. Yo no voy a tocar ese tema, pero si a alguien le interesa, se puede acercar a mí, que yo con gusto le voy a proveer de la metodología, los instrumentos que se utilizan, y le puedo compartir los informes que ya tenemos. Muy bien. Bueno, y todos se preguntarán, ¿qué es reporte comunitario? Bueno, esto es un mecanismo de auditoría o de veeduría social que se implementa en nuestro programa, y este mecanismo, si se quiere, se puede decir que entra al corazón propio de las intervenciones. El fin con el que lo hacemos es para nosotros identificar algunos obstáculos, si existen desviaciones operativas al momento de los proveedores entregar el servicio a los beneficiarios del programa, o sea, a los participantes. Y además porque permite la planificación de la solución a esos escollos que se presentan en el campo y se hace de manera conjunta. Vamos. Bueno, para nosotros, y esto yo diría que es un supuesto de que las intervenciones de auditoría social generan incentivos en los actores involucrados, y partiendo pues de este supuesto, nosotros entendemos que cuando se hacen estas reuniones de evaluación, los proveedores se sienten controlados, y eso los obliga, o sea, el hecho de que están vigilados los obliga a dar un mejor servicio a nuestros beneficiarios. También la parte de la comunidad que contribuye a la búsqueda de soluciones de los problemas, y además porque se hace de manera conjunta, también se constituye una oportunidad para ejecutar de manera efectiva los fondos de gestión que se le entrega a las sectoriales en nivel local, y también para todo lo que es el presupuesto participativo. También tiene una ventaja la parte política, que puede ganar legitimidad, ¿verdad?, en el desempeño de su accionar. Y esto redunda en beneficio de los beneficiarios, de los usuarios, de nosotros, porque al final los problemas que ellos identifican son solucionados de una manera, si se quiere, efectiva. Estos son los países del mundo donde se está actualmente implementando una metodología de reporte comunitario. Los actores que se involucran en este proceso, entra desde el director de un centro educativo, se sienta en la mesa de la planificación de los reportes comunitarios y en la implementación, participa el médico. En este caso nosotros tenemos establecido el nivel de atención primaria, que es una unidad médica, y entonces el médico de esa unidad participa. También participa el supervisor local o el supervisor de enlace familiar, un representante también a nivel local del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional por el tema de la capacitación que se agrega a la mesa. También el proveedor del colmadero, que es donde los beneficiarios van a transar con su medio de pago, o sea, van a hacer el consumo en especie. O sea, se sientan todos los proveedores de servicios, digamos, si se quiere, que son clave para la intervención de Progresando con Solidaridad. Entonces, cuando se sientan los usuarios y se sientan los proveedores, se hace esto. Ustedes no lo van a ver porque el proceso no me dio tiempo a modificarlo, o sea, ponerlo más grande y eso. Pero yo se lo voy a leer, lo que se hace. Bueno, se formula un plan, o sea, los beneficiarios se enfrentan a los proveedores y ellos le dicen, bueno, es que tú, cuando yo voy a comprar en los días de que se deposita la transferencia, tú me cambias los precios. Entonces eso es un problema, ¿verdad? Es que cuando yo, le dicen al médico, cuando yo voy, tengo que durar 4 horas y yo no puedo esperar porque yo tengo que cocinar, porque yo tengo que buscar el niño, entonces eso es otro problema, o sea, hay que acelerar el proceso. Es que en el centro educativo no hay biblioteca, es que no hay pupitre, es que no hay pizarrones, bueno, todo eso sale. Y entonces en conjunto se elabora un plan de acción de qué vamos a hacer para solventar y solucionar estos problemas. Una vez se llega a un acuerdo, esto se plasma en un plan de acción, en una planificación, y esta planificación es asumida, y ahí yo veía ahorita una oportunidad con el tema de la coordinación a nivel local, o sea, es asumida por la coordinación local. Si es de salud, la comisión mixta entre Prosoli y Salud asuman este plan y se le da seguimiento ya en una reunión posterior, que se llama reunión de interfaz. Y esta reunión de interfaz se va realizando periódicamente hasta, o sea, eso se convierte, este plan se convierte en la agenda de trabajo de la comisión local, tanto de salud como educación y para Infotep y también para los que administran la RAS, que ahí interviene la administradora de subsidios sociales. Entonces, luego que se hace esa evaluación, que se cierran los casos, entonces se hace una reunión para socializar cuál fue la solución y también las sectoriales, si el problema es muy pronunciado, o sea, si sale mucho que el médico se está yendo antes de la hora, entonces ya toma acción desde el nivel central, o sea, eso se eleva al nivel central. Mira, en los reportes comunitarios un 20% dice que el médico se está yendo antes de tiempo, entonces se toman las acciones correctivas desde el nivel central y se baja. Igualmente en educación también. Y yo le puedo también, o sea, existe un manual de implementación del reporte comunitario que si en lo adelante estás interesado, lo podemos compartir. Nosotros durante el año 2012, el 2014, estuvimos aplicándolo, si se quiere, de modo piloto, lo estuvimos piloteando, que tuvimos en total 21.900 familias que participaron, pero nosotros tenemos casi 800.000 familias, o sea que no participó ni el 30% ni el 40% de las familias. Tenemos ahí que participaron 843 núcleos. Los núcleos son la forma en cómo nosotros agrupamos a las familias beneficiarias en el territorio. Entonces, participaron, por ejemplo, personal operativo nuestro, 1043 estuvieron involucrados, médicos hubieron 446, 506 educadores y directores de centros educativos, los colmaderos 747 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué resultó de este proceso de evaluación que se hizo a través de los reportes? Bueno, de los problemas que se identificaron en los colmados, se resolvieron el 71% de esos problemas. O sea, la capacidad resolutiva en salud fue de un 82% y un 72% en educación. No solo de los identificados, sino de los que se planificaron y se plantearon. Porque también surge, bueno, que yo quiero que me pongan la escuela más cerca, pero eso no es un, por ejemplo, no es un problema que se pueda solucionar ahí, en ese nivel. Sin embargo, como participa la Junta de Vecinos y la red social, ellos pueden canalizar a través del presupuesto nacional y también la sectorial, de que tenemos una debilidad, a pesar de que estamos bien cubiertos con el tema de brecha de salud y educación, estamos cubiertos porque el gabinete social entre el 2010 y 2012 se enfocó en cierre de brecha de salud, y entre 2012 y 2014 todavía el presidente, digamos, que definió como política de Estado el tema de cierre de brecha de los planteles escolares. O sea, tenemos una muy buena cobertura. Bueno, y ahí está distribuido por municipio y por localidad de implementación, cómo fue también la resolución de los problemas que se fueron identificando. Así también, ya como más cualitativo, lo que salió fue de las soluciones, los precios de los colmados, ya no lo aumentan porque los usuarios ya saben que los usuarios están empoderados, entonces ya no le suben para la fecha de pago. Los colmados también colocan y tienen visible la lista de precios, y tienen también los productos que no pueden consumir con la tarjeta los beneficiarios. Los productos también son pesados de manera correcta. Las escuelas tienen bibliotecas, tienen también butacas y baños que han sido reparados. A veces un baño estaba clausurado porque se rompió una tubería. O sea, problemas tan sencillos como eso. Entonces los niños no tenían acceso al baño, ya eso fue también resuelto. Material gastable y didáctico en los centros educativos. Y ahorita yo se lo decía, y no era casualidad. Uno de los problemas era que el médico llegaba a las 8 de la mañana y a las 11 del mediodía ya decía, ya yo no recibo más pacientes porque tengo una lista de 30, pero él tiene un horario que cumplir. Mientras tenga pacientes, dentro de su horario tiene que atenderlos. Entonces esa parte también son algunos de los ejemplos que se ven en cuanto a la mejora. Bueno, para nosotros también, entendemos como un determinante de éxito en este proceso la apropiación propia de la apropiación que tuvieron, digamos, tanto el personal del programa a nivel local como las mismas sectoriales, el empoderamiento de la familia, de la herramienta, o sea, cómo exigían su derecho, y también el papel de los comités técnicos regionales intersectoriales, que es un nivel que está más arriba de la coordinación local, pero que está por debajo de la coordinación central a nivel nacional. La capacidad también de la selección aleatoria, o sea, cómo se hizo, a pesar de que al principio no teníamos mucha claridad en cómo íbamos a hacer la selección de los conglomerados y eso, pero eso también nos ayudó muchísimo. Entonces, en el 2015 se hizo una evaluación de impacto de lo que fue el mecanismo, y aquí le voy a compartir algunos de los resultados. Por ejemplo, los espacios que ProSoli brindaba para resolver los problemas le permitió al programa, ¿verdad?, tener que a ese momento, entre los grupos de tratamiento y el grupo control, la capacidad resolutiva era de un 80% en los grupos de tratamiento, y, o sea, la opinión favorable sobre la herramienta y la capacidad de servicios ya solucionado, y un 75%, por ejemplo, en los grupos de control, que eran otros beneficiarios que no recibieron la intervención de los reportes comunitarios. En Voz Ciudadana, los beneficiarios entendieron que un 60% de ellos entendió que les sirvió para reportar los problemas que afectaban además a su comunidad, aparte de lo que les afectaban a ellos de manera individual. Tenemos también que le permitió identificar problemas importantes que interferían en los servicios que el programa propiciaba. Un 77% entendió que esto le ayudó, contrario a un 74% que eran, o sea, que fue la puntuación que salió de los grupos control, de los que no recibieron la intervención. En cuanto a capital social, ellos se les preguntó que si entendían que el hecho de escuchar su opinión sobre los servicios y el programa, o sea, si eso, si eso le causaba, que, o sea, si eso los hacía sentir bien, cómo ellos se sentían, y ahí hay una diferencia de un 6% de comentarios positivos. Esto fue en el 2015, por ejemplo. Y en cuanto al capital social, si han permitido, o sea, aparte de la valoración, si entendían la capacidad de respuesta, perdón, frente a las autoridades, esta ya fue a las autoridades, si ha sido útil resolver los problemas que afectaban a las comunidades, y las autoridades, por ejemplo, el 61% entendía que sí, contrario al 59% solamente del grupo de control. En cuanto a rendición de cuentas, también se les indagaba sobre si se había mantenido informado acerca de los avances de la solución de los problemas, y el 76.9% manifestó que sí, se les había retroalimentado de la solución y la resolución de, la, de los inconvenientes, contra el grupo, al grupo control, que solo un 33% entendía que de los problemas que ellos directamente, o sea, no a través del mecanismo, reportaban, se le buscaba solución. Y en cuanto a percepción de satisfacción, hicimos una comparación entre un... Ahora sí, ya. Sí, el del... No, no, está bien. Por ejemplo, la intervención del último año, del 2014, el 77% entendía o calificó los servicios de ProSoli como muy buenos a partir de la resolución ya y satisfacción que ellos manifestaban de los servicios. En cuanto a la condición de vida, le preguntamos que qué tan de acuerdo estaba con que ProSoli ha contribuido a mejorar su condición de vida. Por ejemplo, entre los beneficiarios, el 30% estaba muy de acuerdo. Los de control, que no recibieron la intervención, que también son beneficiarios, 25%, un 62% manifestó estar de acuerdo de los tratamientos, y los control un 70%. Ahí hubo más, están más de acuerdo los tratamientos, los controles, los tratamientos. Pero eso son cosas propias de la evaluación de impacto. Las conclusiones y hallazgos de este proceso para nosotros es que debemos continuar implementándolo, porque los reportes fortalecen el enfoque de promoción social, ¿verdad? Y empodera a los usuarios como sujetos de derecho. Y además ellos se sienten integrados de manera activa y entienden que están ejerciendo su rol dentro de lo que es el programa. También esto permitió incrementar la eficiencia del programa a través de mejoras continuas en la gestión de todos los componentes, principalmente en el tema de las transferencias y de las corresponsabilidades. También aumenta la participación social y la veeduría ciudadana, porque se integran además la red social. La red social son iglesias, son ONG, son veedores de la comunidad. Y aumenta la confianza también de los usuarios en los servicios que entrega el proveedor. Y también entendemos que mejora la coordinación a nivel local, porque el hecho de sentarlos a todos y de en conjunto buscar soluciones. Bueno, también mejora la transparencia de los proveedores de servicios, y además incentiva la rendición de cuentas. Permite también la solución de los problemas al nivel comunitario, sin que esto se tenga que escalar al nivel central, cuando son problemas a veces de soluciones simples. Y fortalece entonces ya la vinculación también de ProSoli en nivel central con las sectoriales. esto hasta acá. Bueno, entonces ahora le voy a mostrar un poco el diseño de la evaluación de impacto que pretende responder unas preguntas que nos hemos planteado para responder a determinar si el profesor Lee está teniendo el efecto que nosotros entendemos o no. Pero entre las razones también que motivaron esta evaluación está tener la efectividad de su componente de acompañamiento socioeducativo, sobre todo porque es un elemento nuevo que se le ha agregado al programa a partir del año 2012. Y además tenemos ahí unas preguntas para ver con unas innovaciones que le hemos incorporado a partir del 2015. También disponer de insumos para poder luego hacer evaluaciones costo-beneficio. También porque estamos siendo atacados por otros actores que entienden que ellos pueden siempre hacer mejor las intervenciones. Entonces nos tildan a veces de que somos asistencialistas. Entonces esto sería una forma también de demostrar, tener evidencia científica también en el mediano y largo plazo de los efectos que tiene el programa, y así también tener como una base científica para exigir más presupuesto frente a Hacienda. Bueno, en cuanto al programa también, aparte de los impactos generales, nos hemos planteado preguntas como qué aspectos de impacto del programa se derivan de las transferencias condicionadas y cuáles vienen del acompañamiento socioeducativo. Por ejemplo, en los mecanismos de los impactos también tenemos cuáles mecanismos explican mejor la mejora de bienestar de los beneficiarios. Por ejemplo, la mayor utilización de los servicios de salud preventiva, mejor nutrición debido a las transferencias monetarias y también a los micronutrientes que se entregan, mayor conocimiento de los servicios públicos. También nos preguntamos si esto es debido al acompañamiento socioeducativo, si es porque hay otras intervenciones que se han estado implementando quizás en la misma zona de incidencia del programa. O sea, tener elementos, ¿verdad?, para nosotros poder determinar. Y en cuanto a la experiencia de los servicios y los enlaces, también queremos ver no solo cómo la intervención de los enlaces voluntarios ha impactado en la calidad de vida de los beneficiarios, sino también cómo el programa y la metodología de acompañamiento incide en el desarrollo del propio enlace, o sea, en su liderazgo, en su crecimiento, y tener entonces como el digamos la visión holística de estos impactos. En cuanto a las innovaciones, hemos, por ejemplo, introducido en el método de nosotros reclutar los enlaces. Anteriormente les decía, creo el lunes, de que los enlaces hasta ahora se han estado reclutando por recomendación, o sea, líderes comunitarios, iglesias que recomendaban, pero queremos ver también si tiene alguna incidencia, si los voluntarios de por sí, al saber sobre el programa, se motivan y ellos aplican, o sea, si esto tiene alguna incidencia. Pero también queremos diferenciar entre el acompañamiento socioeducativo con enlaces voluntarios y con semiprofesionales, o sea, con estudiantes universitarios o graduados involucrados, o sea, cuál tiene más impacto. Y luego eso también nos va a dar pie a la evaluación costo-beneficio de, sabemos obviamente que es probable que el profesional tenga más impacto porque además ya está formado, ¿verdad? Pero, o sea, ¿vale la pena la inversión en pagar los salarios a los enlaces? O sea, la diferencia entre el voluntario, o sea, la diferencia, ¿cómo se explica? Si vale o no vale la pena hacer esa inversión entre el pagado y el que es voluntario. Bueno, ya en el diseño, entrando al diseño metodológico, va a ser un estudio de tipo experimental y vamos a tener 5 grandes grupos, o sea, la muestra va a estar dividida en 4 grupos. Un primer grupo de tratamiento va a recibir acompañamiento socioeducativo con personal voluntario, pero de esos que están en la metodología actual, que reciben la recomendación, y las familias que ellos van a acompañar van a tener la transferencia condicionada. El grupo número 2 es muy similar al número 1. La diferencia es que ellos van a aplicar, o sea, estos enlaces voluntarios que se van a incluir en el acompañamiento socioeducativo van a manifestar interés en apoyar a la familia. El grupo 3, por ejemplo, va a ser acompañamiento socioeducativo, pero ya con el profesional o el semiprofesional. Y estos 3 tienen en común que van a recibir transferencia monetaria. En el grupo 4, por ejemplo, este solo va a recibir transferencia. Y el 5 no recibe nada porque va a ser un grupo de control. O es un grupo de control, que ya han sido asignados los grupos. Ahí está más o menos graficado. Los grupos, el 1 y el 2, que se parecen muchísimo. La diferencia entre uno y otro ya lo explicamos. Y ahí está, aquí está ya el tamaño y distribución de la muestra. Vamos a tener una muestra, nuestra evaluación es de 11.960. Para esto tomamos la ola de beneficiarios que se incluyeron a final del año 2015, o sea, del año pasado, porque obviamente no podemos hacer un estudio experimental con los que ya venían recibiendo de años. ¿En qué punto estamos con esta evaluación? Bueno, ya fue seleccionada y distribuida y asignado las unidades muestrales a los grupos de tratamiento y el grupo de control. Se realizó ya esto a partir del grupo de familias que entraron en el último semestre del año pasado. Se hizo ya el reclutamiento y la selección de los enlaces sociales y también de los que van a ser voluntarios de ambos grupos. Se está concluyendo ya recién el proceso de inducción y capacitación de los asistentes sociales y ya los beneficiarios están recibiendo la intervención. Como próximos pasos, entonces, estamos en la licitación para la contratación de la firma encuestadora que va a realizar el recojo de datos. Vamos a hacer una línea media. O sea, se levantará para el año 2016, un año después de la intervención, y para el año de 2017, para abril, vamos a hacer ya la medición final, 2 años después de la intervención. Y esto era todo.
Muchas gracias, Ezequiel, muy interesante tu presentación. Gracias por compartirnos esta experiencia desde la perspectiva comunitaria de auditoría social para mejorar los servicios públicos y la calidad de los mismos como una herramienta de monitoreo al fin y al cabo de los programas y los procesos del área social, así como el diseño que nos has compartido y el proceso en el que se encuentran en este momento de la evaluación de impacto de Prosoli. Y bueno, desearles éxitos también en ese proceso que están todavía en... Como vemos, también esto toma tiempo, o sea, son fechas, iniciaron en octubre de 2015, todavía 2016 se les va a ir en el proceso de levantamiento de información, de encuestas. Entonces, así como es un tiempo considerable el que implica desarrollar en sí misma la evaluación, la preparación también implica otro proceso. No sé si era Viviana que decía, no es de un momento a otro, no es de un día a otro, es algo planificado, algo pensado y bien estructurado lo que debe de realizarse. Y luego también la siguiente etapa, o sea, ¿qué hacemos con esa información que obtenemos? ¿Cómo la difundimos? ¿A quiénes se la difundimos? ¿Y para qué nos sirve? Esa es un poco la pregunta de monitorear y evaluar para qué y para quiénes. Entonces también viene una nueva etapa de, de elaborar información adecuada para los diferentes niveles, tanto para el nivel político estratégico, que mencionaba también ahí en una de las láminas el tema de que también para esa negociación o diálogo con las mismas autoridades de finanzas del país para asegurar presupuesto, o sea, sirve también para ese diálogo de alto nivel, así como también para convencer, digamos, a esos otros grupos de fuera del gobierno que siempre van a existir, que critican o desvaloran de alguna manera el trabajo realizado. Dejamos en este momento el espacio para preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta?
Buenas tardes, Edgar Rivera de la Red de Oportunidades. Escuché su presentación porque sonaron a mí unos términos de reporte comunitario. Eso me recuerda a mí el esfuerzo que hizo la gestión anterior con el 311, que era un sistema de denuncia ciudadana. Quería que nos ayudaras a, digamos, poner de manera práctica cómo se da, quiénes son los docentes de levantar estos reportes ciudadanos, cuáles eran las herramientas, lo hemos visto así muy, muy a grosso modo y es muy interesante. Nos interesa a nosotros conocer cuál es la estructura de este reporte, quiénes son los agentes que configuran el reporte y cuáles son las herramientas que ustedes implementaron para que ese reporte pudiera ser efectivo, tanto para los interesados para los beneficiarios, como también para la sociedad civil, que me parece que también les interesaba que la sociedad civil estuviera retroalimentada. Me gustaría un poquito más de la parte práctica, si nos ayuda en eso.
Bien, lo primero es que tengan más o menos la misma intención, ¿verdad? Los reportes comunitarios tienen una diferencia muy marcada con los temas de reclamo y de denuncia, porque los reclamos y denuncias tú llamas, lo haces a nivel anónimo, pero aquí se juntan los proveedores y los beneficiarios de los servicios que entrega el programa. Entonces los actores que se involucran, por lo menos en esta etapa de evaluación, porque tenemos pensado también seguir expandiéndolo, son el beneficiario, o sea, un grupo de beneficiarios que son seleccionados dentro del núcleo, se junta también el colmadero, o sea, el que le provee el que le provee los servicios, los bienes, ¿verdad?, en especie, el médico que lo atiende en la UNAP, el director del centro y a veces también el mismo maestro, cuando hay quejas con el tema de la tarea y todo eso, interviene la red social de apoyo al programa, interviene también el representante de la Junta de Vecinos y hasta ahora se involucra también el representante a nivel local del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional. Los instrumentos que se utilizan son bien sencillos, son unas matrices para los planes de acciones. Primero también se utiliza un rotafolio donde el supervisor de enlace, que es, digamos, el representante de Prosoli en esa mesa, con un rotafolio va anotando todas las falencias que van saliendo y a partir de ahí entonces se buscan las acciones en conjunto con los actores y se plasman en ese plan de acción estableciendo tiempo de resolución y tiempo de seguimiento, o sea, en qué tiempo nos volvemos a reunir para ver que ya esto se ha solucionado, porque cada problema es independiente, o sea, tiene soluciones distintas y unas toman más tiempo que otras. Entonces, la metodología completa está establecida en un manual que nosotros estamos dispuestos a compartir con todos los interesados. Eso es básicamente muy sencillo el proceso. Ahora precisamente nos encontramos en un proceso de automatización de la herramienta, porque se pierde un tiempo precioso entre lo que se levanta la información y se digita. Entonces, si tenemos la capacidad ya operativa nosotros, podemos levantar el plan de acción automáticamente en la misma reunión, lo cual facilita el seguimiento también del mismo comité local, que se reúne mensual para ver los puntos que están en agenda, y los reportes comunitarios se constituyen en puntos de agenda, o sea, los planes de acción de los reportes se constituyen en agenda para esas comisiones.
¿Alguna otra consulta, comentario, pregunta para Ezequiel?
Buenas tardes, felicito por la forma en que nos ha apuntado cómo han hecho esta evaluación. Yo pues quería que me expresara su punto de vista, cómo han podido vencer dentro de las personas que laboran en el programa y tanto a nivel de gobierno, que a veces a la evaluación se le da una connotación negativa cuando a los operadores de los programas les decimos que vamos a evaluarlos, a veces tienen una percepción negativa, piensan que se le va a revisar la forma en que operan, y es posible hasta puedan perder su trabajo por la forma en que se están desarrollando sus acciones. Y también me gustaría que me pudiera explicar más cuánto tiempo les costó en su país alcanzar esa conciencia de evaluación, esa cultura de evaluación, ya que bueno, nosotros en Honduras apenas empezamos con este tema. ¿Y cuánto tiempo les ha costado el fortalecimiento de los cuadros técnicos para realizar este tipo de evaluaciones?
Bueno, no encontramos mucha resistencia a lo interno, porque tan pronto empezamos con el proyecto de evaluación, nosotros dependemos de vicepresidencia, o sea, el gabinete depende de la vicepresidencia de la República. La vicepresidenta dijo, bueno, esto era lo que realmente yo necesitaba para poder mercadear el programa hacia afuera, o sea, que la gente entienda de los efectos que produce, y además para nosotros mismos también tenerlo como un instrumento. O sea, yo lo entendí desde el principio. Eso, igualmente, también el personal técnico hacia adentro lo entendió, y todos nos abocamos a preparar la evaluación de impacto. Donde sí encontramos un poco de resistencia, no mucho, un poquito, fue en el Seguro Nacional de Salud. Ellos se oponían en principio porque ustedes no sé si conocen cómo funciona la seguridad social allá, pero los hospitales públicos atienden a todos. O sea, no importa si eres asegurado o no eres asegurado, la salud es gratuita allá. Entonces, el Seguro Nacional de Salud tiene un régimen que es subsidiado, o sea, que reciben un subsidio por parte del Estado, y ellos tienen acceso a los servicios de la red pública, pero hay ciertos servicios que, por ejemplo, si tú tienes que hacerte, qué sé yo, una tomografía, la red pública no te la cubre. Entonces, el seguro sí tiene su impacto, pero ellos entendían que eso iba a minimizar, o sea, iba a reflejar que no era necesario el Seguro Nacional de Salud. Sin embargo, luego de hacer los análisis, vimos, por ejemplo, que tienen unos impactos altísimos en lo de enfermedades catastróficas, porque ellos tienen una cobertura en centros especiales, por ejemplo, para el tema de cáncer, con los hipertensos, o sea, los medicamentos que se entregan cuando tú tienes el seguro. O sea, sí hay una diferencia, y sí logramos convencerlo, haciéndole ver que esa diferencia existía, y que eso podría también darle, digamos, mayor preponderancia y hacer que entre un tercer régimen que está a punto de iniciar, pero que todavía no se pone de acuerdo la parte de los trabajadores, o sea, los sindicatos que representan a los trabajadores no formal, que es el régimen contributivo subsidiado. No sé si había una tercera, ¿cuál era la tercera? Bueno, con Progresando con Solidaridad se fortaleció la capacidad técnica de lo que era el anterior programa Solidaridad. Digamos que hay un equipo con mucho más visión, tenemos un equipo de 4 estadígrafos que están trabajando hacia adentro. Hay economistas también en el Buró de Evaluación. Hemos tenido también el apoyo de Banco Mundial y BID, que nos han conectado con otras evaluaciones, o sea que eso también ha ayudado muchísimo, pero estamos haciendo intentos de evaluación desde el año 2013, con un diseño que nosotros mismos lo dañábamos, o sea, porque empezamos y no ingresábamos a los hogares en la misma zona, o sea, no conseguíamos los clústeres para poder hacer la intervención, porque otro puede hacer un acompañamiento socioeducativo con un hogar aquí y otro en Macorís, o sea, tiene que haber clúster para tú poder tener la intervención y que no sea también de una forma muy costosa, porque si tú tienes, por ejemplo, 50 beneficiarios dispersos, cuando tu metodología de intervención es un núcleo y tiene que estar en el mismo territorio, la misma unidad territorial, entonces tú vas a tener 50 enlaces comunitarios y le vas a tener que pagar los 50. Y también alterábamos nosotros mismos, digamos, la operación, porque DECIUBEN, que es quien nos provee los elegibles, nos decía, bueno, es que los elegibles tuyos están dispersos. Entonces, cuando se hizo la actualización de DECIUBEN, se reagruparon otra vez estos hogares y entonces ya pudimos por fin despegar.
¿Alguna otra consulta? Andiel, por favor.
Muy bien, muchas gracias. No, no es una consulta, es una propuesta, una reflexión. ¿Se puede? Es sobre el tema de la cultura de monitoreo y evaluación en la región. Hubo oportunidad en una reunión del CIS, una reunión técnica del CIS en el año 2014, de proponer que fuera considerado como un eje de la cooperación entre países del CISCA, de los Ministerios de Desarrollo Social, el tema del monitoreo y evaluación. Entonces aquí vemos cómo sobresale toda la ponencia de Viviana. Y sería ver, no sé si está en los planes, pero de qué manera, o sea, valorar, evidentemente que técnicamente ustedes lo tamizan y que los países también estén de acuerdo, cómo se puede estructurar mejor el intercambio de experiencias metodológicas sobre el tema del monitoreo de la evaluación, porque sí hemos identificado como una debilidad la falta de capacidad sobre una práctica y unas técnicas que son bastante especializadas, como dice, que sentarse a estudiar, y por tanto escasean a veces en los países técnicos que sí son del sector social, pero no necesariamente tienen la experiencia para las evaluaciones de impacto específicamente. Entonces, no sé si existe una red centroamericana de evaluaciones de programas sociales o de evaluaciones de impacto, pero yo estoy seguro que en el marco del CISCA sí podría haber algún tipo de agenda de intercambio de experiencias de algunos países que tienen más caminos recorridos, evaluaciones de un tipo o de otro. Y bueno, y en términos de costos, okay, virtualmente o compartiendo documentos, pues ya ahí habría un inicio. Porque yo creo que en los próximos años la tarea sería, o sea, primero crear conciencia a nivel técnico y político de que existen evaluaciones de impacto, de que más que son caras y toman tiempo, los resultados que generan realmente justifican la inversión. Y eso requiere de que asumamos el tema de la capacitación e intercambio de experiencia, básicamente eso.
¿Alguien más? Bueno, definitivamente quisiera referirme a esta última intervención de Andiel. Es un tema que hemos identificado desde el Sistema de Integración Centroamericana, en el que podemos avanzar y podemos aportar los diferentes países. Realmente esa era un poco la intención también de introducir este tema dentro de la pasantía para terminar de evaluar cómo estamos, cuál es el panorama. Y también a nivel institucional, nosotros como CISCA estamos en un momento propicio de hacer propuestas y de avanzar en temas nuevos, no tan nuevos, pero pero que están sobre la mesa en este momento. Así es que sí, muy, muy oportuna tu intervención. Vamos a evaluar el tema este de redes, cuál sería el mecanismo más efectivo y más práctico y rápido también de encontrar también otros socios, de no hacerlo uno solo, sino que también hacer alianzas con los expertos. En este caso, por ejemplo, J-PAL, que tiene ya la expertise técnica esencial de ese detalle que requieren este tipo de mecanismos. Así es que sí, muchas gracias, Andiel. Si no hubiesen más consultas, alguna pregunta, estaríamos cerrando este último panel de este día. Agradecer a los tres expositores, a Vivian, María Elena y Ezequiel, muchas gracias por sus intervenciones. Y bueno, definitivamente tenemos avances en los diferentes sistemas de monitoreo y evaluación, pero también hay retos importantes, lo que ya mencionábamos. Esto se trata de generar una cultura, porque el monitoreo y la evaluación no es una acción esporádica, sino que son acciones sistemáticas que tenemos que incorporar en nuestra gestión pública. Y bueno, en esto implica una infinidad de acciones, entre estas quizás la más relevante es la formación de los cuadros técnicos, el convencimiento también, o el poner en la mente de las autoridades, de los políticos, el que tiene la plata, el de finanzas y los diferentes actores de la política pública, que de eso también se trata esta pasantía. Si vemos, el propósito era esa vinculación, no quedarnos solo en lo social, sino que cómo nos vinculamos con el resto de los actores del gobierno, la política económica y otros actores. Y bueno, básicamente estaríamos cerrando en este momento. No sé si hay alguna indicación logística, Adriana, y gracias a todos por su